mucha gente se empezó a retirar del sindicato de nosotros.
¿Del SPS?
Del SPS. De irse al sur. A veces con la misma presión de él, de David, yo te doy trabajo.
A ver, sí que, perdón.
A veces con la misma presión de él.
Ah, ya. Yeah.
Porque él les ofrecía, no, yo te pongo en un área mejor si tú quieres. Y muchos pues, también por el miedo que le tenían. Y ya somos pocos los que nos quedamos firmes, ya que nunca ni nos fuimos. Muchos no pertenecen a ninguno de los sindicatos. Ya de nosotros ya se acabó casi. Quedan por ahí unos cuantos. Y también están desertando porque pues, no es posible ya mantener el registro con tan poca gente. Todavía tiene derecho al registro porque son más, ahí debe ser 20 más 1 para tener derecho a estar registrado en la junta. Y pues ya no, pero ya se acabó todo eso. O sea que se terminó.
¿Por qué dice que en el 85 todavía tuvieron un problema?
Pero fue la última vez.
Ajá.
Fue la última vez aquí, ya estaba yo de base.
Aquí en la escuela de medicina. ¿Pero qué fue lo que pasó?
Eso es lo que le he estado platicando, lo que nos golpearon.
Ah, eso sí. Fue en el 85.
Y se prestaba pues a muchas suspicacias porque nadie, era un sábado.
Ajá.
No había ni siquiera coches caminando por la esta. E inmediatamente llegó toda la fuerza pública, llegaron municipales, provinciales, Cruz Roja, Rescate, la prensa, o sea, la televisión. ¿Quién les avisó?
Pues sí.
No se explica uno cómo sabían ellos. Entonces prestaba a que uno pensara, no, pues ellos ya sabían dónde iba a actuar David Aguayo. Porque nadie aquí, no había ni teléfono, estaba cerrada la escuela. Y nosotros se la pedimos pues aquí para hacer una sesión ahí afuera o nada. Y ya ves.
¿Y por qué dice que estaba cerrada la escuela?
Porque los sábados permitían nomás que vinieran a estudiar, después ya ni eso. Porque venían los estudiantes algunos a jugar aquí, entonces pues, todavía no había la cancha, sino que todavía no estaba, no había cafetería. No estaba la biblioteca aquella todavía. Estaba más pequeña. Ahora pues ya es muy grande la escuela, ya tiene mucha área verde y está bonita ya. Y por eso era un sábado, era cuando nosotros pues estábamos en reunirnos y a platicar. Por eso no había ni alumnado, y él sabía cuándo caer, pues. Porque si de haber estado el alumnado, como fue el lunes que nos dijeron, y si hubiéramos estado nosotros, don Rubén dice, le damos una manita, pues sí, pero ellos saben a dónde van y cuándo van, porque estábamos solitos. ¿Qué crees?
¿Y esto fue entonces en el 85?
Sí, me hace que no estoy tan seguro, no me acuerdo exactamente la fecha, pero por ahí tengo una documento donde se me hace que esa vez fue la última vez, ya hace rato de eso. Entonces para acá ya, en sana paz, me mandaron al hospital, a 2-3, a Manuel, me abrieron la cabeza y todo eso. A mí no, me dieron más como 2 semanas de incapacidad. Platico con todos los paso a California, muchachos, estudiantes. Y tiene muy buena reputación. Está catalogada, no sé si en la cuarta o tercera o cuarta mejor nacionalmente. Uh-huh. Han salido muchos profesionistas. Yo tengo muchos amigos ya que han salido de aquí. Muchos. Uh-huh. Por ahí los veo de repente que vienen a cursos, que vienen a saludar. La semana pasada llegó un señor que fue de la primera generación. Uh-huh. Ese yo no lo conocía, lo decía mi hermano. Uh-huh. Exclusivamente saludarlos a los trabajadores.
Sí.
El arquitecto, el ingeniero Moctezuma pasa y nos grita, ¡hala, muchachos! Fue rector también. Uh-huh. Así lo hemos llevado.
¿Algún otro momento, por ejemplo, bueno, cuando usted empezó a trabajar aquí, la escuela de medicina, digamos que nos comentaba que era pues de los pocos lugares o edificios que había, ¿verdad? En ese entonces. ¿Qué recuerda de este proceso apenas de creación o de inicio de la escuela de medicina que sería importante destacar?
Pues como le decía hace un rato, se comenzó a hablar nacionalmente y de los lugares, de los estados más cercanos que son la Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, porque hay estudiantes de Sonora hasta de Nogales, han venido de Chihuahua, no sé, no me he encontrado con ninguno, pero debe de haber, de Sinaloa, viene de Sinaloa también, aunque allá también hay una, pero no la consideran tan importante como esta. Por eso se le dio el nombre ahora de facultad y la he visto crecer. Y yo pienso que ha ido creciendo esta facultad porque así puede que llene las necesidades de tantos estudiantados que hay. Uh-huh. Anteriormente pues eran más estas aulas que usted aquí enfrente. Uh-huh. Y los laboratorios de arriba, ahora no. Hay aulas en el centro de evaluación, hay aulas en la planta baja de la dirección, hay aulas aquí, hay laboratorios allá arriba. Hay una serie de consultorios aquí en la que le llaman policlínica, que está haciendo una labor muy buena la universidad, porque a mí me salen los doctores o las doctoras y me dicen, si tiene alguna persona allí que necesite hay algo de psicología, pues tráigalo. Si necesita un pediatra, tráigalo, se cobra una cuota.
¿Cómo si necesita un pediatra?
Sí, hay especialistas aquí ahorita en la policlínica.
Ah,
que es gratuito.
El servicio es gratuito.
No me explicaba. Uh-huh. Entonces todo eso está contribuyendo a que tenga más necesidades esta escuela. Uh-huh. Y la remodelan y le hacen una cosa y ya falta otra porque ya creció, ya va a crecer más. Uh-huh. Y la he visto crecer porque este edificio nomás era. Uh-huh. Nomás este que está viendo usted, no había otro. Ya después la dirección, ya después se comenzó a llenar el centro cívico. Uh-huh. Ahora lo que le falta es terreno. Uh-huh. Como podrá ver usted, ya no hay dónde hacer más. Dónde que le subieron para
hacia arriba.
Como arquitectura e ingeniería, que tiene 4 o 5 pisos. Uh-huh. No tenía que llegar a eso, yo creo. Uh-huh.
¿Alguna situación especial que usted recuerde, por ejemplo, en relación con no sé, la lucha de terrenos, por ejemplo, para la Escuela de Medicina cuando recién nació o se originó?
Yo recuerdo que todavía, por cierto, no estaba trabajando yo aquí, era de lo que le comentaba al principio de la entrevista, que tenía un par de pipas. Yo venía a desaguar.
¿Venía qué?
A desaguar. Ajá. La fosa séptica de aquí. Uh-huh. Entonces, llegué a ver unos postes y unas tiras así de plástico, todo lo que pedían los muchachos, que pedían los de la primera generación, que ya estaban en la escuela. Uh-huh. Entonces pedían todo el terreno, uh-huh, a donde ahora está el restaurante,
¿Cuál restaurante? El de comida china, el Hong Kong.
No, es está aquí. Porque aquí hay calle.
Ajá.
Entonces también pedían hasta allí. Todo eso pedían ellos, hasta enfrente del centro cívico, donde está la Avenida Independencia y la Avenida de los Héroes y todo eso. Querían todo el terreno, y si se los hubieran dado, qué bueno, porque estuviera más completa, tuviera un terreno de donde echar mano para otras necesidades en dado caso de que surjan. Entonces, como le digo, era el edificio ese solo, ya ha ido creciendo, ya han hecho biblioteca, le han hecho cafetería, todo eso.
Esto que comenta de que cuando usted venía con las pipas, veía, dijo postes y...
Sí, y como una colindancia, hasta donde querían ellos. Querían todo el cuadro.
Ah, ya, como a manera de dividir hasta donde querían el...
Todo el área, tenían cercada todo el área que querían ellos. Toda completamente. Y si se los hubieran dado, hubiera salido buenísimo. Hasta donde están las oficinas de la CEP ahora, donde están donde prenden las placas, de ahí para acá querían. Y de esta calle hasta esta otra, la Avenida Los Héroes, a esta prolongación de la Alfarero. Entonces todo eso querían ellos, no se los dieron. Entonces si lo hubieran dado, no estuviera este gran edificio que es de Visa, que ahora está en INEA, está el Seguro Social. Pues todo eso fuera de la Escuela de Medicina. Y estaría grandísimo.
¿Y eso más o menos en qué fecha fue?
Pues serían 70 y feria, 70 y feria, creo que sí. Sí, cuando empezaron a.
Bueno. Sí.
Porque cuando yo fui concejal me dieron una. Cuando el señor licenciado, primer gobernador constitucional de Baja California, Braulio Maldonado, Sandes, puso fecha para que se hiciera esta universidad. Él la constituyó, pues. Tengo la historia de los diputados por votar a favor y todo. Ahí viene en un libro que me entregaron a mí como concejal. Entonces ya la universidad en sí tiene muchos años. La Escuela de Medicina, no sé ahorita qué aniversario tenga, 20 y tantos yo creo. Todavía no llega a los 30, señores. Entonces, si les hubieran dado ese terreno, pues estuviera muchísimo más mejor. Y a pesar de que pues, la construyeron en un terreno donde no hay firmeza, pues, no está muy firme. Aquí eran unos corrales. Anteriormente, que fuera centro cívico, que tuviera la facultad aquí, eran corrales. Se llaman corrales de Corellas. Había ganado. De aquí sacaron tierra, y a mí me tocó trabajar con esas pipas también aquí, regando terracería para rellenar el puente que está en Pasadena. Todo ese puente estaba para abajo. Entonces pasaba el tren por ahí y estaba volado. Pues quitaron eso y lo rellenaron, lo compactaron y lo desaparecieron. Y metieron la vía por ahí y metieron el boulevard López Mateo, que ahí trabajamos nosotros también, antes de trabajar aquí.
Y entonces de aquí se llevaban la tierra.
De aquí sacaron la tierra. Y dejaron parejito. Otro conformador, pero ya después supimos nosotros que la universidad iba a poner la escuela de medicina, porque todos los habitantes de aquí en edad de universitario pues tenían que irse a por lo menos a Guanajuato, Guanajuato, Guadalajara o la Ciudad de México. Entonces le pusieron su universidad y qué más quiere. Trabajo para tanto investigador, para tanto maestro, cerca de sus casas los estudiantes. No pueden pedir más. Yo creo que no pueden pedir más. Ojalá yo hubiera tenido oportunidades. A mí me gustó mucho el estudio, pero quedé huérfano muy pequeño.
¿Pero qué?
Quedé huérfano muy pequeño. Y no pudo. Por más que hice la lucha estudiar y trabajar, no pudo. No se puede.
Pues sí.
Y me quedé ahí. Soy jardinero, pero ya soy oficial. Soy jardinero a secas, soy oficial. Ya le digo.
De sus experiencias, señora Redondo, en como Como concejal universitario.
Fui suplente.
Fue suplente.
La señora Chavira fue la propietaria. De todas maneras, yo asistía.
Ajá.
A todos ellos asistía.
Como suplente.
Como suplente. Uh-huh. O sea que no tiene uno voz. Digo, no puede votar, la propietaria.
Ajá.
Pues ahí se da cuenta uno de muchas cosas, de proyectos sobre todo, uh-huh, que tiene la universidad. Ahí se resuelve. Es que esta escuela, ya no sabe más escuela, sabe más facultad. ¿Por qué? Porque ya merece otro tipo de maestros más preparados.
Uh-huh.
Entonces, porque hay una diferencia de escuela a facultad. Uh-huh. Ya es más los otros rangos.
Uh-huh.
Y ahí me daba cuenta yo de las reuniones. Nomás que eran maratónicas, sí. Era maratónica, una ocasión salimos casi a las 3 de la mañana en Tijuana, creo.
Uh-huh.
Y tenía que estar a las 6 aquí.
¿Ahí?
Aquí en el trabajo.
Ajá.
Entonces era de recursos humanos, era rector el licenciado Buenrostro y de recursos humanos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, uno muy joven.
Héctor Varo.
¿Cómo?
Héctor Varo no sería.
Sí.
Porque en la época de Buenrostro creo que estuvo Héctor Barro Angulo, ¿no? O quién sabe, no sé.
No era Héctor, pero... Es de Sinaloa, pero muchacho.
Ajá.
Hace poquito vino aquí cuando vino el licenciado Garavito con los estudiantes de Derecho. También le pusieron una asesoría y él, como le digo, está bien. Lo que están haciendo en la universidad está bien.
Uh-huh.
Le puso... Aquí hay un grupo de estudiantes de derecho que dan asesoría gratuita, ¿qué más queremos? Que se quiere divorciar usted, pues venga con ellos. Que quiere adoptar un niño, venga con ellos.
Uh-huh.
Y luego pues aquí están cerquita los tribunales.
Uh-huh.
Ahí dejan sus coches y se van a pie. Es un grupo de muchachas y muchachos.
Uh-huh.
Tienen sus cubículos todos ahí. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren los estudiantes?
Pues sí, ¿no? Que nos platicaba de la sesión esta del consejo universitario cuando se estuvieron hasta las 3 de la mañana, dice.
Sí, Dagnino era.
Ah,
Dagnino. Entonces la secretaria que iba de Mexicali, de Tijuana, que la ponían como decana. A ver, licenciado, mañana denos el día. Va a ir, dice, ven, que entra a las 6 de la mañana. Dice, ustedes que entra a las 8, ¿tienes más chance de dormir? Pues sí, pero nosotros venimos de Mexicali, le decían los muchachos. No le haces, tienen que presentarle a trabajar. Y sí,
mira. Vale. ¿Cuál este considera usted, señora Redondo, que ha sido de las vivencias más intensas que usted ha tenido en todo este transcurrir de su experiencia aquí en la universidad?
Pues de trabajar feliz, ¿no? Después de esa zozobra, de trabajar feliz, que los señores rectores se entiendan con uno, que lo reciban bien, que platiquen con uno, esa es una de mis satisfacciones. Que me vea un rector y me salude.
Uh-huh.
Que no, ni yo les guardo el rencor, ni ellos tienen por qué guardarme a mí.
Uh-huh.
Si alguna vez discutimos o algo,
uh-huh,
pues son cosas del oficio, como dicen luego.
Uh-huh.
Sí, al que he maltratado más, no porque sea el actual, es al licenciado de la vida.
¿Al que qué, perdón?
Al que he tratado más, uh-huh, he platicado más con él y todo. Es con el licenciado Garavito, siendo secretario general y siendo rector, ahora que es rector, casi no lo he visto muy a menudo,
uh-huh,
pero más antes sí.
Uh-huh.
Platicaba muy bien con él, platico muy bien.
Uh-huh.
Y eso es lo que, la satisfacción que siento, uh-huh, el estar en paz, trabajando, sin miedo.
Uh-huh.
Digo, al despido, pues no le tengo miedo porque no soy belicoso, no soy chismoso, no soy nada, yo hago mi trabajo. Lo único que nos ponemos a platicar es eso, precisamente que hemos estado platicando con maestros que también vi vivieron ese tiempo. Uh-huh. Y acordarme de hace tantos años que la universidad era así chiquita, uh-huh. Era grandísima, era muy grande.
Entonces, a ver, nada más para que no se nos vaya a escapar en la entrevista. Usted cuando entró en el 77, nos decía más o menos, ¿verdad? Entró y bueno, estuvo trabajando un tiempo y perteneció al STS, ¿de qué años a qué años? Y ahorita, a todo el tiempo, hasta ahorita todavía pertenece al STS.
No, ni he renunciado ni me he adherido a otro sindicato, ya como que, como le dije, ya no existe el caso porque la gente pues ya no ve que se vaya a levantar este sindicato. Uh-huh. Ya es un caso perdido ya. Uh-huh. Entonces, pues no, todavía no he ido al sur ni a ninguna parte a solicitar mi ingreso. Uh-huh. Yo simple y sencillamente me concreto a defender mi derecho, ¿no? Como en una ocasión en que se implantó un seguro que se llama mutualista. Uh-huh. Entonces nosotros lo pusimos en aquel entonces y al agarrar el contrato colectivo de trabajo, el susto, David Aguayo nos echó. Dijo, todos estos, dice, no van a pertenecer al seguro mutualista porque son del STS. Y para todo, ponía bona negra. Uh-huh. Entonces, hace poco, uh-huh. Angélica llamó rectoría y hablamos, y porque ella también la habían sacado, pues, seguro, siendo que aquí nosotros llenamos la solicitud hace pues, casi 20 años de eso.
Para el seguro mutualista.
El seguro mutualista. Y pues, yo, como digo, pues, soy trabajador universitario, no importa que no esté en el sur, que no esté en el STS, que no sea.
Claro.
Que todos tenemos derecho. Uh-huh. Y me aceptaron. No es que me tocó buena suerte porque me llegaron 3 muertitos de un trancazo. 3. Ajá. Se murieron 3 la semana pasada. Uh-huh. Y digo, ¿qué importa? No importa, es un alivio que se le da a la familia, ¿no? Porque,
claro.
Y ahora, leí los estatutos del SUTU, se lo dejaron a unos muchachos aquí. Y creo que hay la idea de que van a entregar en vida. Vaya, digo, pues sí, me toca disfrutarlos.
Sí, me toca. Ese seguro mutualista.
Sí, ese seguro. Sí. Ajá. Ya te digo, mi amor, así es que todo, he trabajado muy a gusto aquí. Uh-huh. Porque no me han movido de aquí para nada. Uh-huh. Aquí empecé de base y de aquí me voy a morir. Sí, pues me voy a jubilar.
Uh-huh. Entonces, en este tiempo que usted ha estado aquí, ha sido pues sindicalista del STS, miembro del STS. ¿Sí? ¿Algún otro momento que usted considere importante en la vida laboral y bueno? El sindicato es una buena expresión, digamos, de lo que ocurre en la vida laboral. Aparte de estos que nos ha mencionado, ¿algún otro momento que considere que sería importante destacar en este periodo desde que usted ingresó hasta la actualidad?
Pues, ¿qué le diría? Más por lo que te repito, uh-huh. estar feliz trabajando aquí, uh-huh. nomás, pero no me ha tocado ya, digo, una cosa, un enfrentamiento con alguna autoridad que uh-huh. sería terrible, ¿no? Uh-huh. Una autoridad universitaria, ya de rango. Uh-huh. No lo he tenido, no me han llamado la atención. Uh-huh. Entonces, pienso que tengo mi hoja limpia, como dicen luego, porque uh-huh. muchas veces eso piensa uno y que tiene un expediente chiquitito así, cuando lo veo uno está de este tamaño, parece Biblia. No, todo trabajado muy bien, y respeto para las autoridades,
bueno.
Porque hasta ahorita se han portado bien. Uh-huh.
Pues creo que sería todo, señora Redondo. A menos que usted nos quisiera platicar algunas de las... Bueno, una última pregunta nada más. Haciendo las entrevistas que yo he estado haciendo ahora para este proyecto de historia, me he dado cuenta que normalmente pues los directores cumplen con un periodo de su administración que es de 4 años. Yo veo en el caso de Humberto Torres Sanginés, que bueno, es el que se ha mantenido durante, no sé, tal vez 20 años, una cosa así, o más o menos, ¿no? O sea, ha rebasado con mucho el periodo de gestión normal de cualquier director en cualquier unidad académica administrativa de la universidad. ¿Cuál serían, desde su punto de vista, la explicación de esto? ¿O por qué piensa que pudiese darse esta situación particular en el caso del doctor?
Pues yo diría que las cualidades que tiene como director es enérgico. Es una persona muy buena, aparentemente se le mira cara de así pocos amigos, pero es buena persona. Además, el estudiantado lo apoya, los ex y los que están adentro, los que ya salieron.
Ajá.
Porque ya hubo una convocatoria y él mismo trató, vino y la colocó.
¿Vino y qué?
Solicitó y vino y colocó la circular a donde pedían que se reunieran los maestros, supongo yo, y los alumnos para decidir nuevo director.
Ajá.
Cuando el doctor Luis Llorens Báez, ese estaba de rector, se hizo una aquí en el aula magna se hizo una asamblea maratónica también y no pudieron, todos lo apoyaron.
¿Por qué dice no pudieron?
Porque presentaba argumentos el señor rector y con todos sus argumentos apoyaron al doctor Torres. Entonces por eso usé esa palabra, no pudieron, porque pues, lo dejaron.
¿Qué argumentos presentaba él?
Pues no estuvimos nosotros ahí muy bien, yo entraba a ratitos o le preguntaba a Antonio que estaba en la puerta. Pues que él conoce de todo el sistema educativo de...
¿El quién, perdón?
El doctor Torres.
Torres.
Que conoce todo el sistema, que tiene mucha experiencia en eso. Y lo apoyaron, 100% lo apoyaron.
Ajá.
De todos. A nosotros nos pidió el apoyo y por cierto que sí se lo dimos el apoyo a nosotros.
Al doctor Torres.
Al doctor Torres. Vino una persona y nos pidió el apoyo con la ley. Hay una circular que el señor rector va a remover. Bueno, pues, no sé si hicimos un escrito, no me acuerdo. Entonces, lo apoyamos, pedimos el apoyo nosotros como trabajadores. Y ya cuando se hizo la sesión que acudió el señor rector, se llenó el aula magna y vinieron, como le digo, ex y los que están dentro, pues, ya salieron. Y tanto lo apoyamos de afuera como... No sé si algún maestro o varios maestros tengan discrepancias con él, no, eso no sé. Es natural que no a todos les sabe caer bien y que esté todavía él en funciones. Eso es natural. No sabría decir quién, ¿verdad? Pero sí debe haber por ahí personas que ya quisieran un cambio. Pero no se ha dado. Si las autoridades universitarias lo tienen aquí, saben por qué lo tienen. Y si los estudiantes lo apoyan y los maestros apoyan, algunos, no todos, pues también saben por qué. Pero sí es buena persona. Ahora sí, es muy buena persona.
¿Es muy qué, perdón, dijo antes?
Hablador, así como... Habla, pues, muy golpeado, así como enojado, pero no está. Yo la llevo bien con él.
Sí.
Me cuento entre los que la llevamos bien. Sí.
Bueno, creo que terminamos justo con el cassette.
Con el cassette.
Sí. Identificación del cassette. El día de hoy vamos a hacer la entrevista al señor Rubén Arredondo Salazar. Él actualmente es oficial de jardinero y bueno, tiene trabajando, ¿cuántos años aquí en la Escuela de Medicina?
17 años, no me salió.
Y él tiene trabajando aquí 17 años en la Escuela de Medicina. Las razones de la entrevista están vinculadas al proyecto 40 años. A mí me gustaría empezar, señora Redondo, por saber cómo ingresó usted a la Universidad Autónoma de Baja California.
Bueno, en 1987 se me terminó un trabajo que estaba realizando. Yo tenía un par de camiones y trabajaba en ellos, carros tanques.
¿Tenía qué, perdón?
Un par de camiones.
Ajá.
Me dedicaba trabajar con ellos. Entonces, a sabiendas de que mi hermano trabajaba aquí y de que se estaba extendiendo la universidad, se estaba siendo más grande.
Ajá.
Y que se me estaba pasando el tiempo en edad, solicité, empecé como eventual, como velador, por ahí se empieza siempre por la velada. Empecé en unidad allá en la número uno primero. Me mandaron de la educación, que todavía no estaba abierta al alumnado, apenas la acabaron de construir. Y de allí fue entré en el jardín, me quisieron aportar y me recuerdo a un ingeniero Tapia, que se me agarró confianza y me puse a trabajar, yo trabajaba. Y ahí pasé a la escuela de medicina o de facultad. En esta área nomás existía la pobre escuela, no había centro cívico, no había cinema, no había restaurantes, no había nada. Era totalmente vacío, ¿no? Al lado, frente a la escuela nomás existía el hospital general. Pues todo era desierto así. Y así fui trabajando, eventual, no nada, hasta que un año, casi dos años trabajé como eventual, que por cierto no me lo reconocieron. Me reconocen a partir de que yo firmé la base, el seguro social, todo eso. Entonces empezamos ya, como mi hermano era jefe entonces, y es ahora, pues hice la actividad requerida. En ese entonces estaba un arquitecto que también me daba mucha confianza en el jardín. Y no sé si sea Leopoldo o Apolonio, le decían Polo a él. Entonces,
¿a quién le decían?
Era el jefe inmediato a nosotros en intendencia. Entonces, él también luego ya me dijeron que fuera a firmar el contrato. No hubo contrato, me pagaban la entrevista de radio y me dieron la base. Sucedió, tengo la base del 1 de noviembre de 1987, si me hace. No, 77 o 78, por ahí.
77, ¿verdad?
De ahí para acá me vine a la escuela de medicina y no he salido de aquí, jamás. Y no pienso salirme. Solamente que me eche. Fue alguna cosa grave que haga, pero no espero porque tengo muchos amigos, maestros, alumnado, mis propios amigos de trabajo, buenos amigos, porque soy el mayor aquí entre ellos. Y porque le pongo ganas a mi trabajo. No me gusta que a mí me digan esto, ¿no? Tienes que hacer eso. A partir de esa fecha, pues hubo un montón de cosas. Huelgas, golpes en aquel entonces, y pues ya me tocó el lector de cuando estoy aquí, yo conocí a mi ingeniero Moctezuma, arquitecto Castro Jorge, al licenciado y ahí para acá todo.
¿Evo, será?
No, ya anterior él hubo otro. Uh-huh. Entonces sí, licenciado Gallego, por cierto, muy buena persona. Todos han sido buenos con nosotros porque aquí los tienen. Uh-huh. A pesar de que en aquel entonces había pues, muchas revueltas, todavía otro tipo de sindicalismo. Uh-huh. Como más agresivo, más. Uh-huh. No existía. Todavía no estaba educada la gente como para soportar, que dijera yo, lo que la universidad nos da, pues, se exigía más de la cuenta o simplemente se iba a la huelga por algún pequeñita o no, cosa pequeña o grande, a veces que no sabíamos nosotros, y llegaba la huelga. Pues han pasado muchas cosas después de que yo ingresé aquí. Uh-huh. He visto crecer esta escuela, uh-huh. La he visto crecer. Me tocó ahora mismo, donde estaba la biblioteca anteriormente, era un cuartito pequeñito. Ahora tiene una biblioteca, pero confortable, grandísima, uh-huh. Cómoda, con todos los servicios. Tiene una dirección también. La escuela tiene sus laboratorios muy buenos, que lo han ido... los han ido adhiriendo o los quitan y ponen otro sistema. Uh-huh. Me tocó a mí el sistema viejito. Era un laboratorio grandísimo donde se practicaba con perros, se practicaba con gatos, con ratones, con uh-huh. ranas. Todo eso estuve como unos 6 años, como 6 años estuve en el área más plantada de esta escuela. Uh-huh. Después ya, siempre me ha gustado mucho a mí el jardín. Me bajé, le pedí a Antonio que me hiciera una solicitud allá de recursos humanos para que me mandaran al jardín, porque me gusta. Uh-huh. Y como le digo a mi hermano, en el jardín si yo no hago nada, Antonio se va a notar. Y allá, si no hago o no hace mi compañero o el otro que entraba en la tarde, pues no se nota. Entonces yo tengo que ser cierta las veces de todo. Y si es cierto, en el jardín, si no lo limpio, no lo riego, pues se nota lo que pasa, luego que sucede está. Uh-huh. Y ya le digo desde entonces, estoy en... Uh-huh.
¿Por qué dice, señora Redondo, que les tocaron los golpes, mencionó? ¿Nos puede describir un poco más de esa parte?
Sí, porque en aquel entonces, hace unos 14, 15 años, uh-huh. el sindicato... Nosotros pertenecíamos a uno que se llamó, porque se están adhiriendo todos los trabajadores al sur. Uh-huh. A raíz de la última vez que hubo en el contrato colectivo de trabajo, porque en aquel entonces no eran contratos, eran convenios colectivos uh-huh. de trabajo. Uh-huh. Entonces ahora son contratos colectivos de trabajo, ya dentro de la ley y todo, con requisitos y todo. Uh-huh. Entonces, entró por desgracia aquí a esta universidad un líder que se mantuvo aquí hasta el licenciado Juan López, porque tuvo el valor de echarlo. Uh-huh. Aquí. Ese señor no le gustaba que interfirieran pues en su sindicato, ¿no? Con su gente. Uh-huh. Y si nosotros.
¿Cuál líder era, perdón?
¿Mande?
¿Qué líder era?
Se llama David Aguayo Pérez. Uh-huh. Entonces, nosotros si tratábamos de reunirnos, como es lícito reunirse en todas las empresas, instituciones de salud, de educación, lo que sea, existen los sindicatos. Entonces, a él le daban invitados a una reunión y nos mandaban los llamados polos de trabajadores uh-huh. y muchos otros estudiantes. Uh-huh. Entonces, nos bloqueaban. Uh-huh. A mí me tocó una vez recibir en carne propia un varillazo.
Uh-huh.
Horrible, todo el estómago que se me quedaba muy limitado en la espalda. Uh-huh. Entonces, como le decía, pues nos tocó en esos tiempos difíciles. Uh-huh. Pues la gente se juntaba en una. Se reunía en una sesión. Uh-huh. como la base es la que manda, pues le decía a los líderes, pues vamos a huelga, o vamos a tomar rectoría, o vamos a esto, vamos a pedirles esto. Y así, porque íbamos muy bien en los salarios. Quiero que sepa usted que mucha gente intentaba ingresar a la universidad porque estábamos muy bien pagados. Bueno, no se puede decir que estamos ni bien ni mal, porque tenemos buenas prestaciones que compensan con el salario bajo. O sea, una compensación que viene siendo como clima de actividad, como la canasta básica y demás, como un bono que nos dan anualmente. Y aparte de eso, los ahorritos que nosotros hacemos, los dos de estos aguinaldos que tenemos. Todo eso compensa con el salario bajo. Y es que nosotros ganamos, pues que no nomás nosotros. Si acaso ahorita los que tienen mejores salarios son los del gobierno, tanto federal como estatal, ¿no? En eso es donde estriba la verdad. Como dijera yo, el descontento de la gente. Que muchas veces dicen, no, pues ganamos un poquito. Y la universidad está haciendo lo otro, dice que no tiene dinero. Pues entonces no quiere decir que estemos mal pagados. Además, nunca nos ha fallado la quincena. Jamás, yo tengo tantos años aquí y nunca me han dicho, espérate un día o dos días para pagar. Se llega el día y inmediatamente está el cheque. Eso tiene lo bueno también. Recibido a tiempo, oportunamente.
Entonces, ¿nos podría describir un poquito más, señora Redondo, de cuáles fueron las razones de por qué a usted incluso lo llegaban a golpear, como comentaba, con las varillas esas que le...
Sí, cómo no, porque diferíamos de criterios los trabajadores del STS con los trabajadores.
¿Ustedes pertenecían al STS en aquel entonces?
Veríamos totalmente, no estábamos de acuerdo con el sistema que ellos realizaban para reunir a su gente, para tratar a su gente, para darle la base a su gente. En una palabra, en el sindicato de nosotros se llegaba por mérito, no por, llámese, ¿cómo se llama vulgarmente, como se dice luego, por la mordida?
¿Por qué, perdón?
Por mordida, por dinero. Nosotros llegamos con méritos. Yo, por ejemplo, trabajé, como le digo, esos 2 años que no se me incluyeron en mi actividad. Trabajé y hice méritos y el arquitecto Polo, como le digo, yo no puedo acordar de su apelativo. Me dio la base. Mandó a llamar y dijo... Entonces ya dijeron que si quién me había recomendado. Y él les dijo que yo solo me había recomendado. Entonces, aquí había un tabulador, a donde se iba rotando la gente que tenía derecho a recomendar. Y cada vez que daba vuelta, le tocaba a cierta persona, esa persona podía recomendar. Actualmente así se hace. Cuando ya se terminan ahora también en la actualidad se hace igual, se terminaban los familiares, el primero, segundo, tercer grado. Entonces podría recomendar a un amigo, a un pariente más lejano. Así sigue ahora. Igual. Entonces, como le decía yo, nosotros diferíamos el sistema arbitrario para con los trabajadores del señor Aguayo. Porque él andaba como político rodeado de guardaespaldas. Todo el tiempo salían las notas rojas. Eso nos tocó a nosotros vivir y andaba uno en sus obras trabajando. Yo por ejemplo, cuando andaba en el jardín, salía en la madrugada a oscuras y tenía miedo, lo confieso, tenía miedo de andar por allá en la calle y que fuera a pasar y me dieran un golpe o algo. No trabajaba justo en el área que estuviera, no trabajaba. Y todo eso se acabó. Todo eso se acabó después de que...
Pero ¿y por qué no andaban a gusto, señor Redondo? O sea...
Porque de repente alguna persona que como yo tenía un cargo en el sindicato...
En el otro, en el
otro sindicato. Entonces, si por ahí decía yo algo, ¿no? Porque yo nunca he dicho nada detrás, siempre lo he dicho de frente. Y sabía, me mandaba a alguien que me golpeara. Entonces, esa era la zozobra en que estaba uno. En el propio carro, muchas veces iban, lo alcanzaban, se me emparejaban a uno, me decían cosas. Y yo sí tenía miedo, ¿no? Porque ya lo conocía, la clase de tipo que era él. Esos tiempos afortunadamente cambiaron. El licenciado Juan Rostro se deshizo de él. No sé cuánto le costaría a la universidad, pero sí, le quitaron. Y el sistema ahora sindical es otro. Ya, ya pinta estar mejor, ya es otra mesa directiva, ha cambiado, ya no ha cambiado, pues el seguir. Los nuestros también así lo hacían, nomás se cambiaron, ¿no? Pero con la única diferencia de que el sindicato nosotros éramos nosotros los que lo dejaban. Y en el sur no era la base quería que se saliera. Y ahí se repetía. Esa es una gran diferencia.
Claro.
Porque si la base se junta en una sesión plenaria, que se le da el nombre de plenaria cuando es de todo el estado, nos juntábamos en una sola área, en un solo municipio, y ahí hacíamos el cambio. Lo hacíamos directamente. En ese mismo momento se ponían en el pizarrón, el aula del estado, se ponían los candidatos y ahí se votaba. Ahora se hace a través de urnas, boletas y todo eso. Qué bueno. Y a partir de que salió ese señor, pues nos sentimos a gusto. A gusto, porque ya no andamos con sus obras de que nos vaya a caer, te voy a mandar a fulano a que lo golpee. Eso es lo que nos pasó a nosotros, vivir ese tiempo. Aquí en medicina nosotros, cuando nos golpearon, nos quemaron un hospital. Y tenía pues mucha influencia, ¿no? Porque no fue un denunciado, no le hacía nada.
¿Lo denunciaban en dónde?
En el Ministerio Público, con la policía, con la judicial, policía. Y nunca le hicieron nada. Entonces, pues, no quedó otra más que resignarnos y rogarle a Dios que algún día se saliera para siempre de aquí. Y qué bueno que salió de aquí.
Cuando ahorita que por alguna razón en particular a usted lo golpearon en esa ocasión.
Porque estábamos asesinando.
¿Estaban qué?
Íbamos a empezar a asesinar una sesión de sindicato. Y no le gustaba eso. No le gustaba que nos reuniéramos. Él siempre trató de mantener separadas. Nunca hizo una sesión como la hacíamos nosotros. Nosotros íbamos a cenar, nos reuníamos en Valle, Mexicali, Tecate. Tecate todavía no estaba ¿eso de qué es?
El Centro de Extensión Universitaria.
El Centro de Extensión todavía no estaba en aquel entonces. Entonces, hacíamos una plenaria entre los cuatro municipios. En el Senado, la íbamos a Tijuana, la íbamos a hacer en Mexicali. O sea, venía la gente de aquí para acá, o íbamos de aquí para allá. Y el Camate, por secciones, sección Mexicali, que es sección Tijuana. Y en vez de hacer una sola, hace cuatro o cinco. Creo que siguen con el mismo sistema este sindicato, pero ya parece que la gente les está pidiendo que no se pueden tomar decisiones por secciones, porque no es el mismo entendimiento.
Claro.
Porque si están todos reunidos, los sindicalizados, en una sola sección, pueden asimilar todo lo que se les está proponiendo y de una vez por todas votar si sí o no.
Pues sí.
Entonces, no se puede ir a decir, los trabajadores de Mexicali, a los de Tijuana, dicen que está bien, no está mal. Pues ellos difieren de las propuestas o de lo que nosotros aquí dijimos. Uh-huh. Y tienen mucha razón. No se puede seguir así. Uh-huh. Tienen que separar una cosa delicada, como por ejemplo las pláticas que nos va a hacer la revisión del contrato colectivo de trabajo, cosas que se le agregan a los estatutos, como en este caso se hace agregando los estatutos más. Cosas buenas y la gente no comprende. Entonces quieren ellos que toda la gente que escuche y de su opinión tiene razón. Uh-huh. Yo no puedo hablar por todos los mexicanos.
Claro.
Tiene que ir todos los mexicanos, tienen que ir a una sesión. Uh-huh. Eso lo hacen los líderes, eso que nosotros decíamos charlas.
Uh-huh. Así es.
Que hablan en nombre de sus agremiados. Uh-huh. Es que no se puede hablar en nombre de un número de trabajadores si no están de acuerdo de todos. Uh-huh. Más de uno tiene que diferir.
Así es.
Entonces, por eso me llegaron a confiar. Uh-huh. Por andar hablando.
Y luego comento también que en una ocasión quemaron un carro.
Sí, esa misma vez que me pegaron.
Ah, ¿esa misma vez?
Sí, me acuerdo ya de aquí donde están aquí enfrente de donde está usted.
Ajá.
Ahí me apuntaron.
Ajá.
Y me dieron de varillazo. Y en este caso estaba enfrente del metal.
Ajá.
Y al lado de mi casa, que primero lo agarraron a varillazo y pegaron los vidrios. Y luego le echaron una de la llamada bomba molotov, que uh-huh. es una botella con gasolina, petróleo, no sé qué, cómo la fabrican. Uh-huh. Entonces esa explota. Uh-huh. Al lado de su casa está una señora esperando a unas personas que estaban en el hospital, que estaban en la sombrita porque era el tiempo de verano, y tenía una niña. Y a un amigo de nosotros lo tumbaron en la pura puerta. Yo corrí para acá, me alcanzaron el varillazo, me dieron el varillazo. Entonces, a mi amigo lo iban a rematar, la varilla, entonces volteó y conoció a su agresor. Le dijo, Felipe Ramos, se llama el señor, todavía trabaja, también es uno de los viejitos en el sindicato, vivo en la universidad. Entonces, no, Felipe, ¿por qué vive? Porque yo pertenezco a ese sindicato. No, pues, y otro le decía, mátame.
¿Cómo?
Que lo rematara, que le diera el varillazo que le frente, y no quiso un muchacho.
¿Este señor Felipe Ramos?
Sí, que rematara a Felipe Ramos. Entonces, ese muchacho era conocidísimo de él, pues. Ahí trabajaba en la biblioteca y ahí estaba Felipe, en el teatro, lo miraba todos los días. Uh-huh. Y eran dos picas, bienitos, por lo menos venían unos 15 en cada pica. Y ya llegó la policía, llegó Roja, hasta noticieros de la televisión. En ese entonces nosotros, a mí me entrevistaron y yo les dije pues que había sido David Aguayo. Entonces uno de los agentes policiales me dijo, no, o sea, se tiene que matar.
¿Cómo le dijo?
Que lo teníamos que matar. Y dije, pues no hay que llegar a tanto, sino ustedes lo conocen, apréndanlo. Es más, le dije, yo no llega al Calimar todavía. Pueden interceptar por ahí, van dos picas llenos de tierra.
¿Y en uno de ellos iba él en
cuenta? No, él no venía. Él casi no acostumbraba a ir a los hechos. Uh-huh. Él ordenaba nada. Uh-huh. Y su gente lo obedecía. Pues. Uh-huh. Dicen que cuando iba a dar un golpe, cuando iba de alguna reunión de nosotros, los encuartelaba en una preparatoria que está allá para la Baja, por la calle 11. Uh-huh. Enfrente del
ejército.
Sí, del cuartel
general.
Entonces, y que les daba de todo, desde cerveza, licor, hasta droga. Entonces venían ellos, pues derechos a matar gente. Afortunadamente, pues no nunca se les hizo matar a alguien, porque corríamos. Uh-huh. Pero eran sanguinarios, con saña. No le importaba si era un inválido, que no pudiera correr, o estuviera viejo. Yo así. Uh-huh. En ese entonces pues, todavía podía correr. Uh-huh. Ahora yo creo que ya no, ni lo mande Dios, qué bueno que salió. Uh-huh. Esos tiempos nos tocaron vivir a nosotros. Uh-huh. Y por fortuna se acababa. Uh-huh. Bueno, yo estoy muy a gusto trabajando aquí. he llevado buenas relaciones con los señores rectores. El actual me tocó ser con concejal universitario a mí. Uh-huh. Y nos íbamos en el mismo camión con el doctor Torres aquí desde aquí. Uh-huh. A mí la llevo bien con los maestros. Amistades aquí, porque ya tengo mucho tiempo. Uh-huh. Y ya le digo, feliz ahora.
Uh-huh. Hubo una parte, a ver, permítame nada. Cuando nos narra, señora Redondo, la parte esta en donde dice que los encuartelaban, ¿quién encuartelaba a quién y cómo era esto? Nada más para que quede claro para efectos de la edición de la entrevista.
Sí, pues era el propio Aguayo. Aguayo tenía sus segundos, que era su hermano, Jorge.
Su segundo, dice.
Sí, eran los dos, pero tenía más todavía, más gente que él andaba, que andaban a sus órdenes.
Ajá.
Y que eran los ejecutores, los que él daba la orden a ellos, ellos a su vez a los que mandaban.
Uh-huh.
Y estos a golpear a la persona a donde los mandaban y a la persona, porque no solamente golpeaban a gente reunida, sino a gente sola. Si alguien por ahí se le salía algo, decía esto David o esto el Suto, lo esperaban en los estacionamientos, en la calle, en el carro, afuera, y ahí se lo dejaban tirado.
Uh-huh.
Y el encuartelamiento se sabía, porque nosotros nunca nos arrimábamos, pero sí personas que pasaban y nos conocían a nosotros. Esa vez se están reuniendo los porros de la Guaya. ¿Y dónde están? En la prepa. O están acá, en el sindicato, o aquí tengo la oficina del sindicato, aquí en el centro cívico. Ahí estaba lleno todo el tiempo de gente, allá abajo.
Uh-huh.
Y por ahí pues había unos hasta, te decían, ¿no? ¿Quién es fulano de tal? No, pues es el que le sirve los tragos a David. Y así, los tenía tan convencidos de que hicieran lo que él mandaba.
Uh-huh.
Ese era el encuartelamiento del que yo hablaba.
Uh-huh.
De que de un día para otro los tenía, pues, para que no se le fueran. El tiempo de que mandaba los pick-ups con carro, lo que se los traía, los trasladaba, pues ya estaban listos ellos.
Uh-huh.
Ya estaban nomás de subirse, agarrar sus armas, que por, siempre eran varillas.
Uh-huh.
Y ahí era la parte donde nos mandaban.
Uh-huh.
A golpear a la gente que David les había dado órdenes de golpear, ya fueran sindicalizados nosotros o otra persona que de la mesa directiva de sindicato con nosotros o algo así.
Uh-huh.
Cosas pues, porque nosotros no están bien.
Uh-huh.
Porque nosotros nunca, a sabiendas de que nos iban a caer, nosotros los esperábamos como diciendo vamos a poner la mejilla, ¿no?
Uh-huh.
Porque esa vez que nos pegaron aquí aquí en la escuela de medicina, nos avisaron que se estaban reuniendo y que iban a caernos.
Uh-huh.
Y nosotros tuvimos oportunidad incluso de armarnos, aunque fuera de varillas como ellos, ¿no?
Uh-huh.
No lo hicimos, a ver si, pero a ellos no les importaba, indefensos o defensos, como usted quiera.
Uh-huh.
Lo atacaban a uno.
Uh-huh.
Y eso, afortunadamente, como le digo, ya se terminó, se acabó.
Uh-huh.
Estos rectores ya no han tenido problemas, estos nuevos que ha habido de licenciado Gordoso para acá.
Uh-huh.
Porque todavía el licenciado Gallego le tocó, le dieron broncas.
Uh-huh.
Esa le tocó a él. Le tocó a él esa bronca.
Uh-huh.
Siendo el actual rector, el licenciado Garavito era secretario general.
Uh-huh.
Y pues se portaron bien. No pudieron echarlo. Entonces el licenciado Gordoto estaba en recursos humanos y sacó los archivos y dijo: identifíquenme. Todos los que vean aquí, que anduvieron allá, yo los echo para afuera.
Uh-huh.
Pues sí, se identificaron algunos y sí cumplió, pero dicen que Lolo Jorge lo pasó para allá, para el Covach.
¿Quién?
Jorge, el hermano de David.
Uh-huh.
sea que ellos controlaban pues los dos, las dos áreas educativas más grandes de aquí, que es el COBACH y la universidad. La vida en la universidad y pues, en el COBACH. Pues están bien agarrados. Bien agarrados. Y eso era de lo que faltaba que aclarar.
Ah, muy bien. Entonces, en especial digamos que este momento, ¿de qué fecha estamos hablando, perdón, señor Arredondo, del